Mateo capítulo 6, hermanos, del versículo 25 al 34, es la base de nuestro sermón en esta ocasión. Estamos ya a la mitad, por así decirlo, ¿verdad?, del sermón del monte, Mateo 6, del 25 al 34. Entonces, yo voy a leer en voz alta la santa palabra del Señor y ustedes escuchan con atención. Hermano Julio, ¿se puede cerrar esa puerta que está abierta, por favor? Muy bien, ¿ya lo tenemos, hermanos? ¿Los niños ya lo tienen? Ajá, entonces Mateo 6, 25. Leo en voz alta y ustedes siguen la lectura con reverencia. Dice el Señor Jesucristo: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra que nos ilumina, que nos guía, y que tu Espíritu Santo también abre nuestro entendimiento para poderla entender y comunicar. Quiero pedirte, Señor, que me uses una vez más de acuerdo a tu misericordia, para que lo que exponga, Señor, sea con fidelidad para la gloria de tu nombre y la edificación del cuerpo de Cristo. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, pues te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, continuamos con nuestra serie de predicaciones sobre Mateo. Y hoy llegamos al final del capítulo 6, no del Sermón del Monte, nos queda todavía Mateo capítulo 7, pero ya estamos avanzando. Y bueno, el Señor Jesucristo, hermanos, ha enseñado sobre diferentes aspectos de la fe cristiana, de la vida cristiana. Recuerden, la última vez que predicamos sobre Mateo, hablamos acerca de no amontonar tesoros en la tierra, ¿verdad? De no poner nuestra confianza en ellos. Y el Señor Jesucristo en Mateo 6, 24 termina diciendo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El hombre siempre ha sido codicioso, ¿verdad? El hombre, el ser humano, desde que el pecado entró, siempre ha tenido codicia, avaricia de querer tener más de lo que tiene, y eso pues lleva al hombre a no ser feliz, a no ser feliz y contento con lo que tiene. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que no debemos amontonar riquezas. Como le explicamos, noten que el Señor Jesucristo no dice que las riquezas, el dinero, las propiedades en sí mismos sean malos. No, Lo que es malo es el amor, ¿verdad?, al dinero, a las cosas materiales. Lo que es malo es querer amontonar para uno mismo, como si eso nos diera seguridad, estabilidad, como si eso fuera nuestra esperanza. Las riquezas, los deseos del mundo, como dice el apóstol Juan, son pasajeros, pasan, se van. Y entonces, si no ponemos nuestra confianza en Dios, nos quedaremos sin fundamento, nos quedaremos sin estabilidad. Y cuando no tenemos nuestra confianza en Dios, nuestra vida empieza a caer en la preocupación exagerada, pecaminosa, en la ansiedad, en esa preocupación enfermiza, porque creemos que todo depende de nuestro esfuerzo. Por eso el Señor Jesucristo en esa porción nos llama a una confianza plena, total, completa en su providencia. De saber que Él va a cuidar de nosotros y nunca nos va a dejar sin comer ni beber. Vean cómo empieza el versículo 25. Por tanto, les digo, como resultado de lo que ya enseñó el Señor acerca de las riquezas, acerca de servir a Dios y no al dinero, no a las riquezas, dice: por tanto, les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesucristo está llamando a sus discípulos, está llamando a su pueblo a confiar completamente en nuestro Padre Celestial. Y cuando Él dice, no se afanen, no se preocupen por las cosas de este mundo, no está diciendo que el cristiano entonces viva de una manera descuidada. No está promoviendo la flojera o la pereza. Lo que está enseñando es que aunque todos nos preocupamos, ¿verdad?, por el pan, por la comida, por el sustento, no debemos caer en esa preocupación pecaminosa que ya desconfía de la providencia de Dios. Está llamándonos para que no caigamos en esa ansiedad. Cada uno de nosotros lo ha experimentado, hermanos. Cuando dejamos de confiar en Dios, cuando empezamos a confiar en mi fuerza, en mi inteligencia, en mi trabajo, en mi esfuerzo, ¿somos más felices? No. Nos enfermamos, ¿cierto o no? Nos ponemos de mal humor, tenemos mal genio. Todo nos preocupa, cualquier cosa. No se me vaya a perder esto, no me vaya a acabar lo otro. Así vivimos todo el tiempo, como se dice, mordiéndonos, comiéndonos las uñas de preocupación. Entonces el Señor Jesucristo cuando dice, no se afanen, está diciendo, no se preocupen al grado de que olviden que su Padre va a cuidar de ustedes. Eso es lo que nos está enseñando. Hay una preocupación correcta, bíblica. Papá y mamá se preocupan por los hijos, ¿verdad? Luchan, se esfuerzan, pero sobre todas las cosas, el creyente sabe, vive confiando en que su Padre es el único que puede prosperar su trabajo. Es el único que puede prosperar lo que tiene. Es el único que puede sustentar a la familia. Bueno, la vida misma también nos enseña, ¿verdad?, que nosotros no somos muy fuertes como pensamos. Cualquier enfermedad nos puede derribar y entonces, ¿quién sustentará a mi familia? El cristiano sabe que Dios nos dará los medios para sustentar a nuestra familia. Entonces, no debemos trabajar, no debemos laborar como si eso fuera lo más importante de la vida. Todos tendemos a hacer eso, trabajamos horas extras, trabajamos mucho más, ¿verdad? De modo que nuestra vida empieza a girar en torno, ya no a Dios, ya no a mi familia, empieza a girar en torno ¿a qué? A mi trabajo. Yo he conocido a hombres y también a mujeres, ¿cómo no? Que hasta se glorían de que, por ejemplo, el papá trabajaba todo el tiempo y todos los días. Y hasta dicen con orgullo, bueno, la que cuidaba de los hijos era la mamá. Porque yo nunca tenía tiempo. todo el tiempo estaba trabajando. Y uno dice, qué derroche de vida, ¿verdad? De un padre que prefiere morir en el trabajo, pero no estar con sus hijos. No pasar tiempo con su familia. Hay gente que ha vivido así toda su vida, hombres y mujeres. Pero esa no es la manera que Cristo quiere que nosotros vivamos. Él quiere que sepamos que Dios cuida de nosotros y que Él va a bendecir nuestro trabajo. ¿Recuerdan el bello Salmo, el Salmo 127, hermanos? Escuchen cómo dice el Salmo 27. Es un Salmo que siempre debemos leer, que siempre debemos recordar, precisamente cuando pasan momentos de crisis, porque todos experimentamos crisis económicas, de trabajo, etcétera. El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Ya vieron? Y vean cómo dice el versículo 2, por demás es que se levanten de madrugada, que madruguen y vayan tarde a reposar, a descansar, y que coman pan de dolores. Es en vano todo eso. ¿Por qué? Porque a su amado Dios le dará, ¿qué? El sueño, ¿verdad? Qué bendición es dormir sin preocupaciones, ¿cierto o no? Que uno se acueste y se duerma confiando en Dios. Entonces, regresando a nuestro pasaje, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni qué van a vestir. Si una vez más significa, no caigamos en ese afán o ansiedad pecaminosos, sino confiemos en el Señor. Y luego el Señor da la explicación de por qué no debemos caer en esa ansiedad, en ese afán desmedido, incorrecto. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Noten cómo dice el Señor. Está diciendo que cuando nos preocupamos en demasía por la comida y la bebida y por la ropa, estamos diciendo que la comida, que la bebida, que la ropa, que el vestido, que los zapatos son más importantes que la vida misma, ¿verdad? Son más importantes que mi cuerpo mismo, claro. Si un hombre o una mujer trabajan y trabajan y trabajan y no descansan, pues, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Pues nos vamos a enfermar, ¿verdad, hermanos? Nos vamos a enfermar. Y entonces le damos más valor a las cosas que a nuestro propio cuerpo. El Señor Jesucristo, pues, nos enseña que lo primero es la vida, ¿verdad? El cuerpo que Él nos ha regalado. Eso es importante. Porque si no tenemos vida, pues no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero la vida es un regalo de Dios. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. De otra manera, la vida es un regalo que Dios nos da y ya debemos estar agradecidos con Dios por la vida que nos da. Si todavía tenemos un cuerpo que funciona, aunque medio chueco como el mío, ¿verdad? Pero que funciona, que podemos trabajar, ¿no es una bendición? Hermano Esteban, hermano José, ¿verdad? Hermano Julio, ¿verdad? Cuando, aunque andamos ahí adoloridos, que nos duele aquí, nos duele allá, es una bendición que todavía podamos, ¿qué? Caminar. Cuando se enferma mamá en la casa, lo vemos, ¿cierto o no, hermanos? Pues nosotros nos creemos muy hombres, ¿verdad? Pero si se enferma la mamá, ¿qué pasa con los hombres? No, hombre, no saben ni qué hacer en la cocina, ni entramos en desesperación y hasta tenemos la expresión de que a la mamá se le prohíbe, ¿qué? Enfermarse, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dice, la vida es el regalo que Dios nos da y debemos darle gracias por la vida y debemos darle gracias por nuestro cuerpo, que aunque está minado por el pecado, pero todavía podemos trabajar. Lo irónico de esto es que hay mucha gente que está en silla de ruedas, por ejemplo, o que tiene enfermedades más graves y son más positivos y optimistas que los que tienen salud, ¿cierto o no? Entonces, el Señor Jesucristo nos dice, la vida vale más, el cuerpo vale más que la comida, que la bebida, que el vestido, que la ropa. Y nosotros debemos darle gracias a Dios por ello.
Dios es la fuente de la vida. Él nos ha regalado este cuerpo que tenemos. Miren las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que ellas? Niños, cuando el Señor Jesucristo predicó y enseñó en esta ocasión, estaba en una montaña, ¿ok? Y es posible, ¿verdad?, que había muchos pájaros alrededor. Ustedes han visto, ¿verdad?, cuando los pájaros vuelan, pasa la parvada de pájaros, de aves volando, ¿cierto o no? Es muy bonito. Y entonces, probablemente cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando, en ese momento pasaron muchos pájaros, muchas aves. Y el Señor Jesucristo era un gran maestro que cuando enseñaba, tomaba ejemplos de la naturaleza que Él mismo creó. Y entonces le dice a sus discípulos, miren, miren las aves, véanlas cómo vuelan. Y dice, ellas no siembran, ni siegan, es decir, no cosechan, ni recogen, ni amontonan toda su cosecha en un granero, en un almacén. ¿Y qué sucede? Su Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. Nuevamente, el Señor Jesucristo aquí no está diciendo, seamos flojos, y así como un milagro, van a llegar la comida a la casa, y la ropa y los zapatos. No está diciendo eso. ¿Porque las aves son flojas? No. ¿No, verdad? Las aves no son flojas. En ese tiempo ya de primavera, ¿verdad? Las aves empiezan a hacer sus ¿qué? Sí, pero ¿qué trabajo? Empiezan a hacer sus nidos, ¿verdad? Si ustedes tienen ahí en su patio, aunque sea un arbolito, aunque sea por chiquito que sea, o incluso allá mismo en el techo, ¿verdad? Ya los pajaritos están formando, haciendo sus nidos. Y no crean que el pajarito dice, ay, pues hoy no me voy a levantar. Hoy no voy a hacer mi nido. ¡No! Los pájaros son muy trabajadores como todos los animales. ¿Verdad? Ellos tienen que trabajar. Andan buscando la comida desde temprano. ¿Cierto o no? ¿Saben, niños? Los pajaritos se acuestan temprano. Bien tempranito. ¿Cómo a qué hora se acuestan los pajaritos? A ver. Entre 5 a las 6 de la tarde. Si se dan cuenta, pongan atención a eso. Ya los pajaritos empiezan a irse a los árboles, ¿verdad? Y ahí se acomodan y ya se van a dormir temprano. ¿Ustedes también se acuestan a dormir temprano? Medianoche y todavía están despiertos, ¿verdad? No está bien, no está bien. Y al otro día los pajaritos se levantan temprano a trabajar. Entonces, el Señor Jesucristo no está promoviendo la flojera. Está enseñándonos por medio de las aves, ¿verdad? Que aunque ellas no siembran sus terrenos, ni cosechan, ni almacenan su comida, sin embargo, diario tienen ¿qué? Comida. Diario beben, así es. Comen y beben. Y dice el Señor Jesús, su Padre Celestial las alimenta. Noten que es muy hermoso aquí la doctrina que nos enseña el Señor, porque Dios el Padre, ¿verdad?, no solo se preocupa por los seres humanos, sino Él se preocupa también ¿por quién? Por los animales, ¿verdad? Se preocupa por las aves, se preocupa por los peces, por toda su creación, porque Él la creó. Entonces, Dios no solamente creó a las aves, a los animales, y los abandonó, sino que Él los creó, pero todavía los alimenta. Lo sustenta, es lo que dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios creador y Dios sustentador, ¿verdad? Cuida de los animales que Él mismo creó. Pero el Hijo de Dios, ¿murió por los pajaritos y por los animales? No, ¿murió por quién? Por su pueblo, por ti y por mí. Entonces, ¿quién tiene más valor? ¿Los animales o los seres humanos? Los seres humanos. Y aún más todavía, para Dios nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos mucho más valor que las aves. No en nosotros mismos, sino por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso valemos más.
Es un llamado a creer realmente. Si Dios le da de comer a las aves, a los animales, ¿le dará de comer a su pueblo? ¿Verdad? ¿Lo creemos de corazón? ¿Creemos que de verdad Dios nos dará el sustento diario? No sucederá de una manera mágica, pero si somos responsables, ¿verdad? Y confiando en Él, Él sustentará a nuestra familia. Mis hermanos que trabajan en el campo, la lluvia es una bendición, pero por otro lado, ¿qué pasa? Pues no pueden ir a trabajar. Y caemos en la desesperación, ¿cierto o no? Caemos en la ansiedad. No he trabajado, no me han pagado, y ahora, pues es ahí donde tenemos que mostrarle a nuestros hijos, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a confiar en Dios, que Él proveerá. Niños, ¿se acuerdan cuando Abraham iba a la montaña porque Dios le dijo que sacrificara, que matara a su hijo Isaac? ¿Se acuerdan? Se fueron y dice que Abraham le dijo a este Isaac: hijo, tú vas a cargar la leña, ¿verdad? La leña, el firewood. Cargaba la leña. ¿Ustedes cargan leña? No. Nadie carga leña, ¿verdad? Ni saben qué es eso. Bueno, Isaac tenía un rollo de leña que iba cargando, así como lo hacíamos nosotros ahí en el rancho, ¿verdad? Cortábamos leña y lo cargábamos. Y Abraham en su mano tenía el cuchillo. ¿Y qué le decía Isaac a Abraham? Padre, padre, aquí está la leña. Aquí está el cuchillo para matar al animal, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? ¿Y qué le respondió Abraham? Dios proveerá. ¿Y proveyó Dios? Sí. Piensen en Abraham en ese momento, hermanos. Dios le dijo: sacrifica a tu hijo. ¿Se imaginan la ansiedad que había en Abraham? Pero al mismo tiempo Abraham, que confiaba en Dios, confió de tal manera que le decía a su hijo: Dios va a proveer, hijo, Dios va a proveer. Aunque era imposible tal vez para él, pero confió plenamente en Dios. No se debilitó en su fe. Y cuando llegaron allá a la montaña, cuando ya lo iba a matar, el ángel del Señor le dijo: Abraham, Abraham, no mates a tu hijo. Y cuando se dio vuelta, allá había un carnero que sus cuernos se habían enredado entre los arbustos, y Dios proveyó. Si Dios le da de comer a las aves, ¿le dará de comer a su iglesia? Amén, ¿verdad? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice el Señor Jesús. Nos preocupamos de todo, hermanos, hasta de nuestra estatura, ¿cierto o no? El Señor Jesucristo dice: ¿quién por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, puede añadirle a su estatura un codo? ¿Verdad? Centímetros o pulgadas. Algunos comentaristas de la Biblia dicen que Jesús en realidad no se refiere tanto a estatura, sino se refiere a la duración de la vida. A eso se refiere. ¿Quién puede extender su vida un año más? ¿Quién puede agregarle más tiempo a su vida? Nadie, ¿verdad, hermanos? Nadie. Por mucho que nos afanemos. Bueno, los niños ahorita que están creciendo ya quieren ser más grandes, ¿cierto o no? Dicen: ay, ya quisiera yo tener, para que no me digan nada. Algunos hasta dicen así: ya quisiera ser grande para que me vaya de la casa. ¿Verdad? Quieren ser mayores. Y los que ya estamos más mayores, hermanos, ¿qué queremos ser? Pues más jóvenes, ¿verdad? Porque sabemos que mientras más viejos, la máquina se descompone. Ya te duele acá, te duele allá. Y ya nada más uno recuerda cuando era jovencito, ¿verdad? Y no te dolía nada. ¿Podemos regresar nuestra vida a la juventud? No. ¿Los niños, aunque lo deseen, pueden añadirle años a su vida? No. Nadie. Todo está en el control de Dios. ¿Y por el vestido por qué se afanan? Por la ropa. Consideren los lirios, las flores del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno para que se queme, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? ¿Ya vieron? El Señor Jesucristo habla de las aves, habla de la hierba, de las flores. Bueno, hermanos, estas lluvias que han caído, entre otras cosas, ¿qué han provocado allá en las montañas cuando uno maneja ahora? Pues que haya mucho, ¿qué? Mucho pasto verde y que haya también, ¿qué? Florecitas, ¿verdad? Muchas florecitas. ¿No se han dado una vuelta últimamente, hermanos, por allá? No tienen que ir muy lejos, ¿verdad? Maneja uno y uno ve las flores amarillas, moraditas, bien bonitas. ¿Saben, niños? Cuando el Señor Jesucristo enseñó, estaba en una montaña también, ¿verdad? Y así como había muchas aves volando por allá, también probablemente estaban, ¿qué? Las flores, los lirios, las florecitas silvestres, ¿verdad? En el campo. Y el Señor Jesucristo dijo, mírenlos, miren a las plantas, las flores, qué bonitas están. Dice, tampoco como las aves no trabajan ni hilan. Pero ni siquiera Salomón se vistió así como una de ellas. ¿Quién era Salomón? El rey de Israel. Era uno de los más ricos y poderosos. Lean Eclesiastés, ahí encuentran cómo habla, ¿verdad? De su fortuna, de su dinero. Era sabio. ¿Cuántos diseñadores de ropa existen hoy, verdad? ¡Wow! Uy, hay unos diseñadores que parece que estudiaron de noche, ¿verdad? Porque sacan cada diseño más feos. Pero bueno, hay diseñadores, ¿verdad? Que se esfuerzan y ¡wow! Uno dice, ¡qué bonita ropa!, ¿verdad? Pero dice el Señor Jesucristo que nadie puede superar el diseño de Dios, de cómo Él ha diseñado la belleza de su creación. Nadie. Ni siquiera Salomón, que era el más sabio, el más rico de ese tiempo, ni siquiera él se pudo vestir como las florecitas que Dios ha creado. Y bueno, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Noten cómo el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. No es que no tuvieran fe. A veces, ¿verdad?, nosotros sentimos que no tenemos fe. En realidad lo que estamos diciendo es que nuestra fe es muy, ¿qué? Es muy pequeña, es muy débil. Y estamos llamados a tener fe, una fe fuerte en Dios, en su providencia. Pero somos hombres de poca fe, hombres y mujeres de poca fe. Nuestra fe es chiquita. No crece. Y el Señor nos llama, nos exhorta a tener una fe grande por la obra del Espíritu Santo solamente. Confiar en Él y decirle, Señor, ¿se acuerdan de ese hombre que decía, ayuda mi incredulidad, ayúdame a creer? Así también nosotros tenemos que pedir al Señor, ayúdame a que crezca mi fe, que crea más en ti, que realmente crea que me vas a cuidar, así como cuidas a los pájaros y a las flores del campo. Entonces, hermanos, nosotros valemos más que eso. No se afanen, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Nuevamente, no se afanen, es decir, no caigan en esa preocupación excesiva y pecaminosa en que olvidamos que Dios cuida de nosotros. Eso es lo que significa. ¿Nos preocupamos por qué vamos a comer y beber y vestir? Claro que sí. Pero no llega a ser lo más importante de nuestra vida. Nuevamente, cuando caemos en esa desconfianza de Dios, nuestra vida ya no es feliz. Ya cualquier cosa nos molesta. Somos gruñones, gruñonas, gritones, gritonas, ¿cierto o no? Cualquier cosa nos pone de malas, porque creemos que todo depende de quién, de nosotros, de mí, de mi esfuerzo. Si no lo hago yo, ¿quién más lo va a hacer? Hasta así hablamos, ¿cierto o no? Bueno, dice el Señor Jesucristo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, los paganos, los que no creen. Es decir, cuando tú vives así, no estás portándote como un hijo de Dios, estás portándote como un pagano, como un gentil, porque eso es lo que ellos hacen. Toda su vida gira en torno a ¿qué? Al dinero, a las propiedades, al éxito, a la fama, cosas que en sí mismas no son malas, pero llegan a sustituir ¿a quién? A Dios. Y cuando pasa eso y desplazamos a Dios de nuestra vida, no crean que se queda así vacío. Otros dioses, ídolos falsos, dioses falsos, vienen a tomar el lugar de Dios. Y entonces nos volvemos adictos al trabajo, adictos a la ropa, adictos a los zapatos. ¿No han conocido a gente así ustedes? Se visten de una manera y nada más están viendo al otro de reojo, ¿verdad?
A ver qué se trae, a ver qué se puso. A ver, ¿será que sea de la misma marca del que yo tengo? A ver, ¿cuánto te costaron tus tenis? No, pues 100. Y a ti, no, 500. Y ya, con eso, ¡oh, ya, verdad! Ya nos sentimos más grandes y más importantes. ¿Eso es cristianismo bíblico? No. ¡Eso es paganismo! ¡Eso es vivir como gentiles! ¿La ropa le da significado a tu vida? A mucha gente sí, porque han desplazado a Dios. Y entonces valoran más la ropa. Valoran más los zapatos. ¿Dónde compras tu comida? En Vons, dicen algunos. Ahí está más caro y entonces, uy, si lo compras ahí ya sientes que es más importante. ¿Y tú en Aldi? ¿Eh? Aunque ya todo está caro, ¿cierto? No, hasta Aldi ya está bien caro. Pero hermanos, nuestras prioridades no son el reino de Dios. Llegan a ser otras cosas. Y entonces estamos actuando como paganos, como gentiles. Decimos que somos hijos de Dios y desconfiamos de Él. Y lo suplantamos con ropa, con comida, con zapato. Hermanos, el significado de nuestra vida, la felicidad de nuestra vida radica en Cristo. Radica en que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué importa lo que digan en Facebook? ¿Qué importa lo que digan en Twitter? ¿Qué importa que Instagram? ¿Qué importa que lo demás? Si tú estás en Cristo, eres feliz. Si tú estás en Cristo, tu vida tiene significado, tiene importancia por amor a Cristo. Somos hijos del gran Rey, del Creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué me importa lo que dijeron en Facebook entonces? ¿Verdad? Pero cuando Dios no es el centro de nuestra vida, hermanos, todo lo demás llega a ser muy importante. Al grado que ni dormir podemos, ¿cierto o no? Hay gente que es así, hermanos. Gente insegura. Jóvenes en Facebook, cuidado con los padres, ¿verdad? Vigilemos a los niños que ven en Facebook, que escriben luego en Facebook o en Twitter, lo que sea. Bueno, yo no tengo nada de eso, ¿verdad? Pero un tiempo estuve allá y, bueno, se puede usar bien, pero se puede usar muy mal también. Y ahí vemos cómo los niños que vienen a la iglesia y cantan en Facebook andan diciendo, ¡ay, ya no sé qué soy! ¡Ay, no sé qué va a pasar! ¡Ay, oye! ¿Cómo? ¿Verdad? El significado de nuestra vida está en Cristo, no en las redes sociales, amados hermanos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Vean lo que dice Jesús. No es que no importen estas cosas. El Padre sabe que tenemos, ¿qué? Necesidad. Los gentiles también tienen necesidad de ello. Nosotros también tenemos necesidad. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos a un Padre Celestial que nos ama y que nunca nos abandonará. No te dejaré ni te desampararé. Siempre estará con nosotros, siempre nos ayudará, siempre proveerá, porque Él es Jehová proveedor, Señor proveedor. ¿Qué debemos hacer? Para terminar, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Noten, no nada más es suficiente con decir, yo no le doy importancia a esto a los demás. Porque a veces muchos cristianos viven su vida diciendo, pues yo no hago esto, yo no hago lo otro, ¿verdad? Yo no soy así, como el fariseo, ¿se acuerdan? Yo no soy como este pecador, yo no hago esto, yo no hago lo otro. ¿Pero qué es lo que sí haces? ¿Verdad? Jesucristo dice, no basta con decir, no hago esto, hago lo otro. Tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Buscar en primer lugar el reino de Dios. Nuestros valores, nuestras prioridades, ¿qué debe ser? El reino de Dios. El reino de Dios. Ahora vivimos en el reino de Dios, ya no en el reino de Satanás. Donde nuestro Rey es el Señor Jesucristo. Donde nos ha dado sus mandamientos. Donde nos dice cómo vivir. Donde quiere que busquemos su justicia. Todo aquello que está de acuerdo con su voluntad revelada, con su palabra. Amar al prójimo, amar a nuestra familia, ser responsables,
Pero todo lo hacemos para la gloria de Dios. O sea, que comamos o bebamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Si no leemos la Escritura, si no ponemos en práctica la palabra, ¿sabes qué? Tu vida va a ser así. Pura ansiedad, puro enojo, pura insatisfacción. Porque nosotros lo vemos, sabemos que no podemos por nosotros mismos. Pero si tu vida está comprometida con Dios, si le dices: Señor, renuévame, dame un nuevo corazón, devuélveme el gozo de la salvación, ayúdame a guiar a mis hijos, a mi esposa, a mi familia en tu camino, que aprendan de mí a amarte, a buscarte, a leer la palabra, que nuestros hijos puedan ver en nosotros que somos felices porque somos de Cristo, que no andamos todo el tiempo desesperados y enojados. Si ellos aprenden de nosotros, hermanos, será bien para nosotros, será bien bueno para nuestros hijos y nuestras vidas serán más tranquilas. ¿Buscas el reino de Dios? ¿Esa es tu prioridad o tus valores están en otro lugar? Busca primero el reino de Dios. Y no dice, y entonces no tendrás comida ni bebida, ¿no? ¿Cómo dice? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas esas cosas, es decir, la comida, ¿verdad? El vestido, la bebida, las casas, el trabajo, los tesoros, ¿verdad? Todo ello, el Señor lo va a proveer. Él lo va a proveer. Primero el reino de Dios. Primero servir a Dios. Y después, Él acomodará todo, abrirá puertas, suplirá nuestras necesidades para que nosotros podamos seguir en nuestra vida cristiana. Pero si no buscamos el reino de Dios, si no vivimos en obediencia a Él, aún sabiéndolo y negándonos y rebelándonos, pues nuestra vida será así. Una vida de desesperación y de ansiedad será siempre así. Amados hermanos, en verdad, conforme uno crece, como hemos platicado muchas veces, y es verdad, después que pasas los 40, como que la vida ya va de bajada, ¿cierto o no? Ya no va de subida. Literalmente, como que es así. No siempre, ¿verdad? Pero casi siempre después que uno pasa los 40, ya las cosas empiezan a irse de bajada, a pique, como decimos. Ya uno se enferma más, a uno le pasa esto, le pasa lo otro. Y mucha gente entra en crisis. Mucha gente entra en crisis. Uno mismo entra en crisis. Pero por la misericordia de Dios recordamos y decimos: Señor, Tú eres mi sustento, ¿verdad? Tú eres mi proveedor. Tú eres mi fortaleza. Tú me vas a ayudar a seguir adelante. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí? El Señor Jesucristo nunca enseñó como predican esos falsos predicadores de la prosperidad del día de hoy, ¿verdad? Que cuando creas en Cristo se van a acabar, ¿qué? Todos tus problemas y serás rico y famoso. No, noten lo que dice él ahí. No se afanen por el día de mañana, no se preocupen en exceso por el día de mañana, porque el día de mañana traerá, ¿qué? Su propia ansiedad, su propia preocupación. Dice, basta a cada día su propio mal. O sea, cada día trae sus propios, ¿qué? Problemas. Cada día sus propias aflicciones. Entonces, ¿debemos trabajar preocupándonos por el futuro, pastor? Sí, pero confiando en Dios. No amontonando riquezas, queriendo asegurar el futuro por nosotros mismos. De hecho, ¿cómo dice el Señor Jesucristo en su oración, en el Padre Nuestro? En el versículo 11 del capítulo 6 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice, el pan de todo este mes o de todo este año, dánoslo de una vez. No. Él quiere que día a día, ¿qué? Confiemos en Él. Eso es lo que Él quiere. Recuerda, no puedes asegurar el futuro. Ni siquiera la próxima hora que viene más adelante. No sabemos qué nos va a pasar, ¿verdad? No podemos cambiar el futuro nosotros. No podemos decir, bueno, mañana ya no voy a tener ningún problema. No. ¿Cuánta gente poderosa, rica y millonaria, multimillonaria, de repente sucede que tiene cáncer? Y se mueren con toda su riqueza y no pueden hacer, ¿qué? Nada. ¿Verdad? Entonces, preocupémonos por el futuro, confiando en Dios, pero vivamos el día de hoy, dándole gracias y sabiendo que Él cuidará de nuestro mañana, que Él cuidará de nuestros hijos en el futuro. Encomendémoslos a Él. ¿Podemos hacer esto por nosotros mismos? No, hermanos. Ya lo dijimos, no podemos. Somos débiles y pecaminosos, pero Cristo es nuestra fortaleza. Y si estamos en Él, tenemos todo. Ya tenemos todo. Él nos ayudará para que no caigamos y sigamos confiando siempre en la providencia de nuestro Padre Celestial. Amén.